Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 11 de enero de 2025? Ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Comienza aquí una nueva etapa para este programa, para la gente de Andalucía. Los Magos de Oriente nos han traído 2 horas más de programa y a partir de hoy este tiempo de radio comenzará sábados y domingos a las 9 de la mañana y concluirá, como habitualmente, a las 2. Un reto para los que componemos la familia de gente de Andalucía, afrontar cada fin de semana 10 horas de radio en directo, pero que asumimos con ilusión, con ganas, con profesionalidad y con emoción. La diosa casualidad ha querido hacer coincidir el arranque de este nuevo periodo con este día 11 de enero, que dice el calendario de las efemérides que conmemora el Día Internacional del Agradecimiento. Pues vamos a dar las gracias. Gracias en primer lugar a Carmen Rodríguez Garzón y a todo su equipo por el inmenso trabajo realizado en este tramo durante los casi 3 últimos años, tomando el relevo de Domi del Postigo, también en mitad de una temporada. Gracias y felicidades por el brillante trabajo. Gracias a la dirección de Canal Sur, que ha tenido a bien confiar en nosotros para esta encomienda. Gracias a mi equipo. Estoy convencido que uno de los mejores y más eclécticos de toda la radio española, que siguen apostando por el proyecto y no se bajan del carro. Gracias a María Chamorro por su disposición, a Carmen Sánchez por su capacidad de adaptación y muy especialmente a mi querida esposa radiofónica, Ana Carvajal, que también asume y afronta la nueva etapa con todas sus consecuencias, con la ilusión de una becaria. Un matrimonio, por cierto, que está cumpliendo su 16ª temporada. Hay matrimonios de altar menos longevos. Y sobre todo, gracias a ustedes, queridos oyentes, porque son ustedes, créanme, los verdaderos artífices de que ahora les estemos hablando. Toda esa ilusión, ganas y emoción de las que les hablaba anteriormente, la pondremos en la sartén como ingredientes fundamentales de este guiso radiofónico que hoy comienza con el deseo y la esperanza de pasarlo bien, de ser una radio útil, cumplir con nuestra vocación de servicio público, conseguir que ustedes se sientan orgullosos de su radio pública y, por supuesto, contar con su refrendo para que cada vez seamos más la gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente de Andalucía.
Hasta Marifé de Triana nos hizo una sintonía sin ella saberlo, ¿eh?
Muy escondida. La gente de Andalucía te da siempre el corazón.
Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez, que está pendiente de todo en la comunicación y redes.
¡Hola, Carmen! ¡Carmen!
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Ana, soy Ana. Los chicos de este barrio quieren ya jugar.
Hola, Ana Carvajal, buenos
días. Hola,
Pepe
La Rosa, buenos días. Yo esperaba una sintonía diferente.
Pero si esta la estamos estrenando.
Que no.
¿No te gusta? Bueno,
no, hay que seguir buscando. Sí. Si no, después de 16 años va a llegar el divorcio.
Lo acierto yo este año con...
No, no. Tenemos que seguir indagando en la sintonía de presentación.
Bueno, venga, te prometo que la semana que viene intento mejorar esto. Bueno, ¿qué tal estás tú?
Maravillosamente, con el corazón y la ilusión en la mano y adelante en esta mañana preciosa.
¿Preparada para 5 horas de radio en directo?
Preparada, preparadísima, nací preparada.
Yelu Amejo está preparado para 5 horas sentadas. Ahí está el tío grande ahí. Carmen y María están preparadas para 5 horas de radio, ahí están preparadísimas. Pues vamos a contarle a los oyentes, si te parece, Ana, un poquito de lo que tenemos preparado para hoy. Aún quedan rescoldos navideños.
Y sigue dando que hablar, la declaración de amor más original en plena cabalgata que revolucionó las redes sociales.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y no me esperaba tampoco esta repercusión, la verdad que ha sido brutal, la verdad que ha sido algo increíble, ¿no? Que no me lo esperaba ni muchísimo menos, y ella, pues, imagínate, ¿no?
Ella menos todavía,
el momentazo,
¿no?
El momentazo.
Hablaremos con uno de los 6 andaluces que cometen su Navidad en una experiencia solidaria en África, participando en un proyecto de desarrollo infantil y empoderamiento de la mujer en Kenia.
Y vamos a tener tema del día para escuchar a los oyentes.
Así es, según diferentes expertos en felicidad, existen una serie de hábitos que nos ayudan a encontrar el bienestar en nuestra vida y nos hacen 6 preguntas. Igual eres feliz y no lo sabes. Hoy vamos a preguntar por la felicidad. ¿Eres feliz? ¿Qué es para ti la felicidad? Notas de voz al 670-940-200.
Soy de una raza tan rayos de sol.
Se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.
Y nos vamos a tomar el primer café con Antonio Ortega, periodista, escritor y poeta gitano, para hablar de esta efeméride, un acontecimiento trascendental para entender la historia de este país. Y hablaremos también con Juana Martín, diseñadora, también gitana, reconocida recientemente con la Medalla de las Bellas Artes.
Por supuesto, no podemos faltar a nuestra cita con lo que está pasando en Andalucía.
Hoy sale de la Bahía de Cádiz el 97 crucero de instrucción del buque escuela Juan Sebastián Elcano con la princesa Leonor a bordo. Y entre otras visitas, también estaremos en Cabra para asistir al regreso del Nilo de Gabrún, que vuelve a casa 91 años después de su descubrimiento.
Con nuestros colaboradores habituales.
Como cada sábado, aunque en horarios diversos. Maese Vico, por ejemplo, en su Porqué de las Cosas se pregunta qué es la gratitud en el Día Internacional del Agradecimiento. El humor de David Jiménez nos mete en su jardín de las risas. José Luis Ordóñez viene con toda la actualidad del cine. Nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos trae los tesoros de Andalucía y los viajes en el tiempo. Y con Quique Cicle descubrimos rutas en bicicleta.
Un nuevo capítulo de nuestro teatrillo radiofónico, La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, y algún estreno, ¿no, Ana?
Todo el fin de semana vamos a estar de estreno, Pepe. Hoy tenemos nuevo espacio dedicado a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, director de la revista Muy Interesante Digital.
Y para estreno este.
Una maravilla, Pepe, lo nuevo de Javi Ruibal, se llama Luz, un trabajo muy jazzístico dedicado a la luz que desprenden 8 mujeres que han inspirado su creatividad y rodeado de los mejores músicos. Ruibal estará también con nosotros esta mañana.
Bueno, pues no está mal para empezar todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Siempre a vuestra entera disposición en las redes sociales del programa X y Facebook, también Instagram en Gente de Andalucía CSR y nuestro teléfono de WhatsApp 670-940-200. Todo dispuesto, todo preparado, arrancamos.
Come on, baby, so, oh, pretty baby,
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cada mañana de sábado a esta hora queremos echar un vistazo a lo que ha dado de sí la semana, aún como decíamos al principio, con rescoldos navideños. Los sonidos de la semana. Este, sin duda, es uno de los que quedará. Triunfa el amor en la cabalgata de Sevilla.
Así es, con esa declaración original la que hizo el gran visir Caunsigue resonando, ¿no? Y esa aclamación del público, que fue, bueno, un momento romántico. Yo digo, Pepe, que después de 16 años nosotros de esposo, yo también me merezco algo así en algún momento.
¿Dónde te pediría yo mano a ti? Ya, déjame que lo piense también. Venga, ya tengo dos encarguitos para la semana que viene.
Lo hizo para, bueno, para hacer un regalo, ¿no? A su pareja, y desde luego él en ningún momento se esperaba la repercusión que tuvo.
Y no me esperaba tampoco esta repercusión, la verdad, que ha sido brutal.
Ella menos todavía,
el momentazo,
¿no?
El momentazo, sí, porque además no teníamos planes ninguno de casamiento ni nada, íbamos a continuar en... Todo el mundo, ayer recibí, no sé, cuando me levanté por la mañana, creo que tenía casi 500 mensajes, una locura, y me pegué casi el día devolviendo un poco, respondiendo los mensajes, ¿no?
Pobrecito.
Jesús y Adia, bueno, pobrecito, fue un momento, la verdad, que muy bonito, muy emocionante, nos hizo duplicar la emoción en ese día ya de por sí, de emociones, que, ¿por qué escogió este momento?
Bueno, yo creo que es un momento idóneo, súper bonito, yo lo vi. Tengo una gran amiga que me dijo, si le vas a pedir mano, yo creo que en la carroza, el gran visir que se arrodille, creo que es el momento idóneo. Digo, mira, pues la verdad es que creo que sí. Cuando me dio ella la idea... Me pareció un momento mágico, como al final son las carrozas aquí, las cabalgatas en Sevilla, el Ateneo, que lo monta todo con una magia brutal, porque llevo viviendo con esto del gran visir, llevamos 6 meses de ensueño. Es que es increíble lo que monta el Ateneo, la verdad, con el cariño y todo lo que hace, ¿no?
Bueno, posiblemente la petición de mano más viral de los últimos tiempos. Sí, pero sí. Tenemos más sonidos de la semana también relacionados con la Navidad, de alguna manera.
Pues sí, en este caso es la propuesta de un maestro, un tema que se vuelve navideño, aunque a priori no lo fuese, pero que precisamente nos habla de lo que tenemos que tener en nuestro corazón, de amar y de ensanchar el alma.
Son los niños de un colegio público andaluz que decidieron en su concierto de Navidad, en lugar de cantar un villancico, cantar por Extremo Duro.
Sí, sí, me parece una propuesta preciosa, muy bonita. Y pues sobre todo por el mensaje que tiene la canción, evidentemente, una propuesta diferente.
Oye, y que estaba muy trabajado, ¿eh?
Muy trabajado.
La versión de la canción Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma. Que sea de Extremo Duro o sea de quien sea, no me parece mal mensaje navideño,
un mensaje,
¿no?
Precioso y muy adecuado.
Más cositas. Los nombres de la semana.
Seguimos con rescoldo navideño, porque la gran triunfadora con villancico esta Navidad ha sido Niña Pastori.
Entre zambomba, palillos y pandero, alegría que ha nacido Dios, en un mundo de gitanos buenos, que le cantarán, que le bailarán. Entre zambomba, palillos y pandero.
A ver, ¿quién no ha bailado la coreografía de esta zambomba, de este villancico, de la Niña Pastori y estas Navidades?
100 veces. ¿Quién no la ha bailado 100 veces? Por lo menos.
Yo, a la cena de Nochebuena nuestra, llegó mi niña y llegó mi sobrina con esta coreografía. Yo pensé que se la habían inventado ella, pero no, es que estaba en redes.
Está en
y
redes.
En medio mundo, o sea.
Sí, sí, además, bueno, yo creo que esto te anima hasta para salir a correr, a jugar al fútbol, a todo, vamos.
Qué barbaridad. Bueno, más... nombres de la semana.
Vamos a hacer una carrera a la luna, por ese camino viejo, lere, por ese campo aceituna.
Y este es muy reciente, porque esta noticia subimos ayer mismo.
Bueno, pues se ve que ha escuchado mucho el villancico de Niña Pastori, le ha animado lo suficiente, y hoy podemos contar que el atleta onubense Juan Bautista Castilla, Chamba, se proclama campeón del mundo masculino de Ultraman en Hawái.
¡Qué barbaridad! Chamba, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades, campeón.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿te ha dado tiempo ya a descansar o no?
Bueno, sí, la verdad es que ya estamos preparando la siguiente temporada porque bueno, cuando acabas una prueba de estas características y, como bien digo, tocas el cielo, ¿no? Porque tengo que decir que fueron los 5 segundos más bonitos de mi vida cuando crucé la meta en Hawái, pero bueno, en el segundo 6 ya estaba pensando... En que quiero seguir, ¿no? Este estilo de vida que, bueno, todos los que me conocéis de la casa, pues bueno, para mí es un estilo de vida que llevo en el día a día, ¿no? Ya no solo en lo deportivo, en lo físico, ¿no? Sino en lo que puedo llegar a trasladar a todo el que se roza conmigo, ¿no? Pues bueno, yo creo que es la vida que deseo y la que me hace feliz.
Bueno, a ver, para que los oyentes se hagan una idea de lo que has hecho. La prueba consiste en 84 kilómetros de carrera a pie, 10 kilómetros nadando, 424 kilómetros de ruta en bicicleta y otros 84 kilómetros para completar la doble maratón. ¿Eso es así?
Bueno, sí, el orden son 3 días y, bueno, el primer día se hacen... los 10 kilómetros nadando en aguas abiertas y 146 kilómetros de bicicleta de carretera. El segundo día son 276 kilómetros de bicicleta de carretera y el tercer día pues esa doble maratón que para mí ya sabéis que es la característica más fuerte y yo creo que en Hawái es donde más sufrí, ¿no? Porque cuando te ves ahí que lo puedes conseguir, yo creo que la cabeza juega muy malas pasadas y bueno, fueron 5 horas. Muy dura luchando con ella, pero la verdad una satisfacción porque bueno, para mí era un día mágico el cruzar la meta el 1 de diciembre del 2024, porque bueno, hay una persona que para mí era especial, ¿no? Que era mi abuelo y ese día cumpliría 99 años.
Oh. Bueno. Oye, creo que has tenido que luchar con unas condiciones meteorológicas tremendas, ¿no? Muchísimo calor, muchísimo viento.
Bueno, la verdad es que sí, todos los que me conocéis soy muy pequeño, 1,64 y bueno, ya era una odisea cuando en el 2014 voy a la primera Copa del Mundo, ya me veían que era imposible que una persona tan pequeña lo consiguiera. Bueno, pues el viento a mí me afecta mucho, el calor no, pero bueno, fue una locura los días de ciclismo. El viento en contra me hacía pues bueno, darlo todo y bueno, dicen que todo el mundo tiene... virtudes y carencias, y yo creo que en este campeonato del mundo pues tuve que poner el 200% en mis carencias, ¿no? Luchar con ese viento y la verdad es que salió redondo.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿en qué pensabas cuando estabas haciendo la prueba? ¿En tu abuelo, pero en qué más?
Bueno, pues la verdad piensas en todo, ¿no? Bueno, cuando compito en la cabeza está en blanco, no pienso en nada y porque o si no el dolor es tan grande que te haría retirarte, ¿no? Ninguna persona quiere aguantar tanto dolor durante tanto tiempo, pero una vez que cruzas la meta, pues bueno, te acuerdas de eso, ¿no? De tu familia sobre todo, de tus padres, de tu mujer, de tus hijos, ¿no? Que son lo más grande que hay, sobre todo, ¿no? De ese día tan marcado en mi vida que era el 1 de diciembre del 2024, porque bueno, pues para mí mi abuela ha sido esa persona que me ha influido, ¿no? Que me ha enseñado esos valores de que hoy día llevo por bandera y bueno, cuando vi la fecha del Campeonato del Mundo, todos sabéis que llevo desde 2014, soy el único atleta en el mundo en haber estado en el podium en todas las copas del mundo que hay, pero por el tema financiero, pues nunca había podido estar en, una, en un campeonato del mundo. Y bueno, cuando vi la fecha, moví donde no podía ya más. Y bueno, tengo que darle las gracias a Centros Universitarios San Isidoro, que, uh-huh, que cuando le conté la historia, ellos apostaron y me dijeron que cumpliría mi sueño. Y mira que sí lo he cumplido. Y bueno, ahora quiero seguir y ahora estoy pues en esa fase de ya estar totalmente recuperado y buscando esa sponsorización que en el 2025 pues me vuelva eso, a dar la oportunidad de estar luchando ahí otra vez.
Y que te estás ganando. Pues es de Huelva, es de Valverde del Camino. Podría haberse dedicado a fabricar votos, pero se ha dedicado a hacer deporte y lo hace como nadie. Se acaba de proclamar campeón del mundo masculino de Ultraman en Hawái. Y eres nuestro héroe. Querido Chamba, enhorabuena, campeón.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias por abrirme las puertas de mi casa, porque ya sabéis que para mí Canal Sur es mi casa.
Claro que sí. Fuerte abrazo, campeón.
Muchísimas gracias.
Cosas que queremos hacer en este repaso a la semana, vamos a dar premios, vamos a dar premios en positivo y en negativo, lo que llamamos el laurel y la babucha. Hoy empezamos primero con la babucha. Se merece la babucha de esta semana.
Bueno, pues la babucha esta semana se la vamos a dar a este club privado de Torremolino, que ha anunciado una fiesta discriminando a personas de la comunidad LGTBI. Así que un babuchazo, pero bien grande, enorme, a todo, a este club y a todos aquellos que discriminan de cualquier manera por orientación sexual, en el ámbito que sea. Así que, pero babuchazo con la babucha más grande que podamos encontrar en cualquier lugar del mundo.
Y ahora en positivo, vamos con el laurel. ¿Quién se lleva el laurel esta semana?
Pues el laurel se lo va a llevar una persona, se lo llevarían varias personas, pero lo vamos a personalizar en uno. Mientras nosotros estamos aquí tomándonos nuestro mantecado, disfrutando de nuestras fiestas navideñas, pues hay personas que dedican sus vacaciones y su tiempo libre a mejorar la vida de otros que han tenido menos suerte, han nacido en otros lugares del mundo donde no tienen la fortuna que tenemos nosotros. Y entonces se dedican precisamente a mejorar y hacer que su vida sea un poquito más amable.
Jaime Macías es voluntario en Africable, una ONG que trabaja en África, y él ha decidido que sus navidades las iba a pasar de esta manera tan especial. Es el ingeniero, él es ingeniero en Navantia, y como digo, voluntario en Africable. Hola Jaime, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de tenernos aquí.
No, gracias.
Gracias por ese laurel de parte
de Gracias a ti por atender nuestra llamada a esta hora de sábado. Cuéntanos, ¿qué es Africable y qué te lleva a ti a colaborar con ellos?
Pues mira, Africable es una ONG que es española y nace hace 15 años porque Lola, una malagueña, y Merche de Madrid, van a Kenia, a Lamu. Ella ya tenía una experiencia como voluntaria en el mundo de las ONG, y entonces se dan cuenta que hay una necesidad que había que cubrir, que era ayudar a la parte más vulnerable, que a las mujeres y los niños, lo primero de todo, para que pudieran tener comida todos los días. Y a partir de ahí pues han ido dando pasitos muy pequeños cada año, y hoy en día, 15 años después, creo que tienen que estar muy, muy orgullosas de lo que han creado y de algo de lo que nos estamos beneficiando el resto de personas que estamos conociéndolas.
¿Qué es lo que te lleva a ti la primera vez a ir a África? Porque ahora en Navidad has ido la segunda.
Sí, ahora he repetido. La primera vez, o sea, yo tengo que dejar claro que hace 7-8 meses yo no sabía lo que era una ONG, no tenía ni idea. Y fueron yo tenía una asignatura pendiente que era viajar, y cuando decido el año pasado ponerme a mirar, de repente me doy cuenta que, como nunca he viajado, yo no echaba de menos el visitar ciudades, hacer turismo, y me pasa por delante por la cabeza la palabra voluntariado, y entonces me pongo a mirar, pregunto, y al final termino por internet mirando y es verdad que doy con un vídeo de Africable que me gana, que lo veo y digo, yo quiero estar allí, quiero ir a esa isla, quiero conocer ese proyecto y quiero vivir esa experiencia. Y ha sido todo un descubrimiento, ¿eh? Yo digo que mi vida pues ha cambiado después de conocerlo.
Vamos, que volviste y ya te sacaste el billete de vuelta para ir ahora en Navidad.
Sí, la verdad que fue una locura. Yo llegué a casa un 28 de julio de vuelta y el 2 de agosto ya tenía comprado los billetes para Navidad.
¿Y qué son las canastas solidarias, Jaime?
Pues mira, cuando estás allí, al final estableces lazos con los niños, con la familia, con las profes. Y yo, una de las cosas que nos pidieron cuando nos vinimos era difundir el proyecto. Entonces yo tenía claro, cuando vine, tenía claras dos cosas. Una, que iba a volver alguna vez, es verdad que fue muy rápido. Y la otra, que yo tenía la opción de ayudar, que yo tenía la opción de difundir, porque aquí tengo una familia muy grande en San Fernando, muchos amigos, el mundo del baloncesto está muy relacionado con ellos, los compañeros de trabajo. Entonces, el difundir y el ayudar yo era una cosa que nos habían pedido, que era gratis, y que yo decidí que lo iba a intentar, que iba a contar quiénes eran, a qué se dedicaban, qué productos venden en la tienda, que podemos comprar online. Y después yo quise mover un proyecto que a mí me hacía mucha ilusión, que era conseguir que estos niños pudieran jugar a baloncesto, porque el patio era entero de arena. Y entonces se nos ocurrió el buscar una financiación entre todos los amigos y conocidos para hacer una pequeña pista, cementar una pequeña parte del patio. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una pasada la respuesta que hubo, que se consiguió muy rápido, y el vivir la experiencia de llegar, que te den la bienvenida, inaugurar una pequeña pista de baloncesto y darte cuenta que lo usan a todas horas, pues es una alegría increíble.
¿Qué has descubierto allí, Jaime?
Pues yo lo resumo siempre en una palabra, y es felicidad. Yo soy muy feliz aquí donde vivo, ¿eh? Con mi familia, con mis amigos, creo que somos unos privilegiados. Perdón. Pero yo me di cuenta en Kenia que yo estaba experimentando una felicidad que nunca antes había vivido. Que había un grupo de personas que me estaban enseñando ellos a mí, a pesar de que yo quería ayudar con ciertos conocimientos o destrezas que yo podía enseñarles. Yo me di cuenta que yo estaba aprendiendo a amar, a abrazar y a compartir cuando no tienes, que es algo muy complicado y ellos lo hacen.
Pues ahí nos dejas pensando. Jaime Macías, ingeniero en Navantia, voluntario en Africable, que nos cuenta cómo ha descubierto esa felicidad abrazando y besando en otro país. Magnífico ejemplo. Enhorabuena, feliz año y gracias por atendernos a esta hora, amigo.
Muchas gracias a vosotros por la difusión y que tengáis una muy buena mañana.
Felicidad, qué bonito nombre tienes.
Magnífico ejemplo, el de Jaime Macías, que nos va a dar la pista al tema del día de hoy con los oyentes, Ana.
Mira, Pepe, al igual que Jaime, a veces nos planteamos que cuando la pandemia nos dimos cuenta, yo por lo menos, a mí me pasó y creo que a muchos nos pasó también, que nos quejamos muchas veces, pero que al final éramos felices. Bastaba con perder alguna de las cosas que teníamos.
Claro.
Y las cosas que teníamos fundamentalmente y que perdimos fue abrazarnos, fue estar unos con otros y por supuesto la salud, ¿no? Entonces nos preguntamos, y al igual que Jaime ha descubierto, ¿qué es la felicidad? A lo mejor la tenemos y no nos damos cuenta y no somos capaces de disfrutarla. Ese va a ser nuestro tema hoy para compartir con los oyentes, a ver si la descubrimos.
Y tenemos un estudio aquí que se pregunta precisamente por la felicidad. ¿Tenemos más felicidad de lo que pensamos? Y nos plantea una serie de preguntas para, digamos, medir el nivel de felicidad, Ana.
Sí, así es, sí. Es un estudio que han hecho diferentes expertos en distintos ámbitos. Y las preguntas son muy sencillas. ¿Quieres que la digamos?
Venga, son seis preguntas.
Seis,
¿no?,
preguntas.
Venga.
Por ejemplo, ¿tienes suficiente dinero para hacer lo que quieres?
Buena pregunta. Segunda pregunta.
¿Estableces y alcanzas tus objetivos de forma continua? Todo tiene su explicación, ¿eh? Uh-huh, sí. ¿Aprendes algo nuevo cada día?
Vale, lo de establece y alcanza tus objetivos de forma continua se refiere a las cosas más elementales, ¿eh?
Sí, no... levantarte, ir al gimnasio, comprometerte, pues a lo mejor en ver a tus amigos determinadas veces, cosas de ese tipo. Vale. Aprendes algo nuevo cada día, pero algo tampoco tiene que ser aprender una cosa grandiosa, ¿no?
Sí, pequeñas física cosas. Cuántica,
averiguar una palabra que no conoces, cosas de ese tipo, ¿no? Cuarta, curiosidad.
Cuarta pregunta.
¿Tienes tiempo para compartirlo con familiares y amigos?
Siguiente pregunta.
Si lo sacas, ¿eh? ¿Sigues una dieta realmente saludable?
Bien.
Y última pregunta, ¿eres una persona activa?
Eres una persona activa. Bueno, haceros esta pregunta y si a la mayoría de las preguntas contestáis que sí, sed sinceros con vosotros mismos, lógicamente. Pues parece que podéis ser más felices de lo que queréis. Queremos hablar de todo esto, ya que es el tema que os vamos a proponer para vuestros mensajes, vuestra participación en el programa a través del 670-940-200. Mensajes que oiremos después, más tarde. Queremos hablar de esto con Guillermo Fauce, que es doctor en psicología y presidente de Psicología Sin Frontera. Hola, Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Feliz año. Ya que todavía. ¿Hasta cuándo hay
feliz
que?
Año,
¿hasta cuándo hay que felicitar el año?
No sé, hasta que uno le apetezca, quizás.
Yo qué sé, para felicitar, yo no pongo límite para felicitar.
Bueno, no sé si está de acuerdo, Guillermo, con este baremo a través de estas seis preguntas de lo que puede ser la felicidad en una persona.
Bueno, es un baremo clásico, pero siempre hay muchas dudas con cómo medir la felicidad, porque, entre otras cosas, sabemos que es volátil, ¿no? Que depende de momentos. Precisamente porque depende del momento presente, ¿no? Y también depende de con quién nos comparemos, ¿no? Uno puede decir, ¿está sano? Bueno, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? ¿No? ¿Con respecto a qué momento de mi pasado? ¿Con respecto a quiénes? ¿No? Por eso a veces los índices de felicidad son complejos y por eso, como dice la canción, ¿no? La felicidad tiene un nombre muy bonito, pero es difícil de ubicar o de encontrar, ¿no?
Hombre, que también si la felicidad fuese un estado muy continuo, no tendríamos referencia, ¿no?
Sí, bueno, es un poco ese el proceso, la meta, el crecer. De hecho, bueno, los estados de felicidad lo que se busca es que se mantengan en el tiempo. Por eso sí es muy interesante y si se mide, pues vas mejorando tus objetivos, vas aprendiendo más cosas, vas relacionándote con otros, vas haciendo una vida más saludable, ¿no? Esto es una de las cosas que hay que transmitir, que es un proceso, que no es un punto de llegada.
Claro.
Y que en ese proceso tenemos que ser muy conscientes también o muy capaces de enfocarlo en el presente, ¿no? Claro. ni en el pasado, que nos atormenta a veces, ni en el futuro, ni en la ansiedad del futuro, ¿no? Por eso las técnicas también de mindfulness y de otras cosas son las que funcionan para encontrar ese camino, ¿no?
¿En qué puede medir una persona en su vida cotidiana, su nivel de felicidad?
Bueno, hay signos, por ejemplo, ¿no? La sonrisa. Hay también estados, el estar a gusto, el estar tranquilo, el querer avanzar, ¿no? Porque no es un estado de parálisis, sino más bien de movimiento, ¿no? Fijaros que las emociones en realidad son un estímulo para movernos, para hacer cosas, ¿no? Y por ahí es por donde uno puede saber. Y luego hay otro elemento fundamental que es el que más explica la propia felicidad, incluso la salud, que es las relaciones con los otros. Somos seres sociales, necesitamos esa sociabilidad. Entonces, se puede medir también o se puede ver muy claramente, tenemos facilidades para estar con otros, tenemos relaciones satisfactorias, que si podemos o necesitamos recurrir a alguien, tenemos a alguien con quien recurrir.
Porque quizá lo que yo veo, ¿no?, de estas preguntas, Guillermo, que es un poco lo que estamos hablando, nos plantean precisamente que nos fijemos, como bien has dicho, en lo que estamos haciendo, ¿no? A veces la felicidad, como el amor, le tenemos una idea mental que intentamos encajar en ella y eso es lo que nos causa el roce y la frustración. Cuando estas preguntas lo que nos hacen es, fíjate lo que estás haciendo en este momento, que es justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y nos traen a vivir lo que estamos viviendo.
Claro, tanto, mira, lo has dicho bien, el amor o la felicidad son grandes palabras, la libertad, la justicia, en la que o las partimos en pequeños objetivos y fijamos el día a día, o son inalcanzables, y es bueno que sea en la meta. pero nuevamente hay que centrarse en el presente, es lo único que existe. Ese momento de disfrutar del otro, disfrutar de mi vida, disfrutar de lo que estoy haciendo, va a ser la felicidad. Y por eso es menos, digamos, grandilocuente de lo que a veces pensamos. De hecho, algunos problemas de ansiedad lo que se producen precisamente por poner objetivos demasiado ambiciosos y no partirlos en pequeñas llegadas, ¿no? Fijaros ahora en Navidad, ¿no? Que todo el mundo hace buenos propósitos, ¿no? Pero si no empiezas a hacerlos y si esos propósitos no los acercas a tu día a día, va a ser imposible, ¿no?
Bueno, es la felicidad. Nuestro tema de hoy, Guillermo Fauce, es doctor en psicología y presidente de Psicología Sin Fronteras. Te agradezco mucho, Guillermo, que nos hayas atendido en esta mañana de sábado, que no sé si es muy tempranito para ti habitualmente.
Bueno, no, está bien, hay que levantarse con energía y hay que caminar en la vida y caminar en el día.
Exactamente.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, amigo, un abrazo.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
¿Y vosotros? ¿Sois felices? ¿Creéis en la felicidad? ¿Qué es para vosotros la felicidad? ¿Os habéis hecho alguna de estas preguntas? ¿Los objetivos, el dinero, los aprendizajes, el tiempo para compartir con familiares y amigos, una dieta saludable, eres una persona activa? 670-940-200. Además, luego vamos a mandar a nuestra Carmen Sánchez a la calle.
Sí,
no que la vayamos a echar, es que la vamos a mandar con la unidad móvil para hacer encuestitas en la calle.
Para estar cerquita con la gente de Andalucía y que le pregunte así cara a cara.
Exactamente. 670-940-200 para las notas de voz a las 11 con los oyentes. Ahora, y después de unos consejos, hablamos de un acontecimiento fundamental en la historia de nuestro país. Se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato? ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertiana. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Ciencia, historia, misterio, crecimiento personal.
Si tienes curiosidad sobre esto y otros temas y te haces preguntas, en Canal Sur Radio intentamos darte alguna respuesta.
En la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, en la radio a la carta. En lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Gelen, gelen, barba le dromenda, guilón, guilón, barba le chavenza.
Actualmente, la sociedad española es un mosaico de realidades históricas y culturales con sus propias peculiaridades, lenguas y pueblos, y así nos lo han enseñado y así lo entendemos incluso con orgullo. Pero en este contexto multicultural es necesario conocer que la realidad gitana en España cuenta con 6 siglos de historia y es muy diversa. Diversa y conmutativa, diría yo, porque los gitanos han ido asimilando muchos de los elementos culturales que se han encontrado en este territorio y porque la cultura actual está llena de las aportaciones realizadas por los gitanos, tanto en el arte como en la literatura, la lengua, el comercio o la música. La historia del pueblo gitano es la historia de un viaje. Es la historia de un pueblo errante marcado por las persecuciones, por el desprecio, pero sobre todo marcado por el desconocimiento. Mañana, justo 12 de enero, se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Un acontecimiento trascendental para entender la historia de este país, de la cultura, del arte, de la gastronomía, de la lengua y de la identidad. Además, esta semana el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional fijándose este 2025 como Año del Pueblo Gitano. Hoy queremos tomar este primer café con Antonio Ortega, que es periodista, escritor y poeta gitano. Antonio, querido, buenos días.
Buenos días, querido Pepe, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Y después de oírte a ti haciendo esa introducción tan bonita, ¿no?, sobre mi pueblo, pues mejor todavía.
Decirle gitano a un gitano no es ofenderle, ¿no?
En absoluto. Depende de cómo se lo digan, ¿no? Pero yo me siento orgulloso de ser gitano. Mil veces que volviera a nacer, mil veces que quisiera nacer gitano. Así que en absoluto me ofende, sino...
Pero en el lenguaje de lo políticamente correcto sigue habiendo complejos, ¿no?
Claro, sigue habiendo complejos porque hay mucho antigitanismo, hay mucho racismo, hablemos con las palabras como son. Y seguimos estando en un vagón de arranque, ¿no?, en muchas materias. Y claro, todos los días vemos casos de discriminación con el pueblo gitano, en el mundo de la comunicación, que ahí tenemos una batalla que no conseguimos librar. Es verdad, ¿eh? Hay que decirlo, yo no soy un hombre con el que viaje la hojana en el bolsillo, ¿no? Pero Canal Sur en eso es ejemplar, ¿no? Pero sí que es verdad que otros medios siguen insistiendo en ponernos tópicos, ¿no?, cuando no en utilizar palabras que tanto nos afectan y que por más que les decimos y que procuramos que cambien, no cambien, ¿no? En eso no estamos todavía en el balcón de arranque, ¿no?
Porque, ¿estás de acuerdo? Eso que decía en la introducción, vuestro pueblo, la historia de vuestro pueblo está marcada por la persecución, el desprecio, pero sobre todo por el desconocimiento.
Por el desconocimiento fundamentalmente, Pepe, porque mira... Yo hice hace unos años, tú lo sabes, un estudio sobre el tratamiento de los medios de comunicación con las noticias referentes al pueblo gitano, ¿no? Y entrevisté a casi 70 profesionales de los medios de comunicación de diferentes edades y de diferentes categorías profesionales. Pues había muchísimos de aquí en Andalucía que no sabían que teníamos un himno, que no sabían que teníamos una bandera... que no conocían la palabra antigitanismo, que es una palabra reconocida por la Unión Europea como un modo de racismo contra los gitanos. Bueno, no sabían tantas cosas, ¿no? Nos tenían, nos siguen teniendo en esa especie de nebulosa, como si fuésemos descendientes de príncipes persas, ¿no? Y encuadraban en el romanticismo del romancero gitano, de García Lorca, ¿no? Y no conocían tantos aspectos de nuestra vida. Después... El resultado del estudio fue tremendamente traumático por alguna parte, ¿no? Porque la forma de tratar la noticia venía por el desconocimiento.
Claro.
No por la maldad, ¿no? Hay quien tiene maldad y quien señala cuestiones, ¿no?, que sitúan a los gitanos como los inventores de los delitos y de todo lo que está pasando. Pero eso no es así, ¿no? Es injusto, ¿no?
Vamos a hacer un poquito de historia, Antonio. ¿Sí? ¿De dónde viene el pueblo gitano y por dónde llega a España?
Bueno, pues parece... Venimos del noroeste de la India, de la región del Punjab. Somos de la tribu de los romas, por de ahí que seamos romaníes, ¿no? Y que nuestra lengua sea el romanés, ¿no? Y entramos por los Pirineos, dicen, ¿no? Que Alfonso V el Magnánimo nos recibió allí a un grupo de gitanos, a una tribu, que decía venir del Egipto Menor, y de ahí que se le diera un permiso de paso diciendo que, bueno, pues que le dejaran vagar por los reinos de España a estos egipcianos, de ahí egiptanos, y como en Andalucía tenemos todas estas deformaciones fonéticas, pues se quedó en gitano, pero gitanos solamente somos aquí. Pues en otros países son los Caldera, los Sinti, los Mau, los Poligari, los Astrari, en fin, ¿no? Menos los Gypsy, ¿eh?, que eso es una palabra despectiva.
¿El Gypsy es una palabra despectiva?
Es despectiva.
Pero tiene la misma raíz, ¿no? ¿De Gypsy o no?
No, no.
¿No la tiene?
No, se le dice Gypsy a gente que no tiene casa, que va vagando por el mundo, y entonces a nosotros en América nos dicen los Gypsy, pero... Nosotros no somos gypsies, somos
bien.
Pueblo.
Hablando de lenguaje, os prohibieron hablar vuestra lengua durante un tiempo.
250 leyes, más de 250 leyes, desde la llegada de los gitanos a España, hasta prácticamente cuando entra la Constitución. Y en la primera pragmática, la primera ley antigitana de Medina del Campo, ya se nos prohibía hablar nuestra lengua, vestir nuestras vestiduras, nuestras ropas, ¿no? O sea, estar empadronado en poblaciones que tuviesen, que no tuviesen, que tuviesen mucha población, para tenernos localizado cada vez que ocurría algo y pasaba algo, pues si estabas localizado era el gitano el que lo hacía, ¿no? Se han cometido muchísimas injusticias, ¿no?, en este sentido, ¿no? Muchísimas injusticias.
¿Cuántas de esas de esas palabras que vienen, que tienen origen gitano, están ya asimiladas por la cultura popular?
Pues muchísimas, y se desconoce, ¿no? Por ejemplo, que lo utilizamos mucho, y la juventud utiliza mucho la palabra chungo. Chachi, que viene de chachipén, que significa superior, ¿no? Por ejemplo, no sé, gachí, que lo decimos todavía, ese gachó, el vecino de arriba es un gachomo. Najar, que también lo utilizamos mucho, yo ya me najo del trabajo. Pirar, también viene de raíz gitana, ¿no? El menda es también raíz gitana. Juncal es una palabra de origen gitano, ¿no? Duquelas, en fin, hay tantas.
¿Hindama? ¿Puede
Hindama, ver? Hindama.
O sea, muchos de quienes os desprecian están usando palabras vuestras sin saberlo.
Sin saberlo, claro.
Oye, ¿cuándo llegáis a Andalucía?
En el 1462, el 22 de noviembre del año 1462, a la ciudad de Jaén, ¿no?, donde dicen que el condestable de don Miguel Lucas de Iranzo nos recibió con de muy buena manera y nos dio gloria bendita, ¿no? Y esto es importante porque tú fíjate, Pepe, si los gitanos estos que partieron del Puyá, ¿no?, del noroeste de la India, no llegan a España y después no llegan a Andalucía, no estaríamos hablando de la identidad andaluza ni de la identidad española, porque claro, llegaron a la península ibérica, todavía estaba dividida en reinado. Cuando hablan de nosotros somos españoles, estábamos aquí antes de que España tuviese la unidad territorial, ¿no? Pero si no llegamos a venir a Andalucía, pues ni siquiera estaríamos hoy hablando de Fernando y Bernardo de Utrera, no estaríamos hablando de Manolo Caracol, no estaríamos hablando de Antonio Mairena, no estaríamos hablando de la Niña de los Peines y de tantos cantadores, artistas, que han contribuido, ¿no?, a la creación de un arte tan importante como el flamenco,
¿no? No se podría entender la historia de España sin el pueblo gitano.
En absoluto.
Ni la historia de Andalucía, claro.
En absoluto. Todavía se sigue llamando traje de faralay, hay quien tiene esas teorías que eso viene del árabe, no sé qué. O sea, y hay quien dice también públicamente, ¿no?, que tienen una responsabilidad de hablar de que esas formas no vienen de las ferias de ganado, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Dónde estuvo usted para decir eso si está documentado, no?
¿Qué aportes culturales ha hecho el pueblo gitano desde que está en España? Porque claro, lo primero que se nos viene es el flamenco, pero...
Bueno, el flamenco también, el flamenco también. Y tenemos que quitarnos ese complejo que tienen algunas entidades gitanas, ¿no? Con que el flamenco parece que nos circunscribe a una cosa concreta, determinada, ¿no? Cuando el gitano ha conseguido muchísimo más en la gastronomía, en la lengua, como hemos hablado, ¿no? En la literatura, en las artes, en la pintura, en todo, porque el gitano es artista. Pero claro, evidentemente, si en el año 1462, ahora que hay también una tendencia de gitanizar flamenco, ¿no?, con esta idea del cante andaluz, no es cierto, no, eso no es así, ¿no? Y cuando se dice que los gitanos hemos aportado al flamenco, fíjate, Pepe, que cuando se nombró la declaración del flamenco como patrimonio cultural y material de la humanidad, hubo un viceconsejero que dijo, el flamenco es un arte de los andaluces en el que han participado algunos grupos marginales, ¿no? La aportación de los gitanos al flamenco nos dan arañazos que pasan por Galicia, porque los gitanos no hemos aportado al flamenco, hemos creado. Cuando llegamos aquí en el 1462, ni siquiera estaba en el imaginario colectivo de los autóctonos andaluces este arte. Eso ocurrió después y ocurrió en los vientres gitanos, y así está documentado.
Bueno, ya que estás hablando de flamenco, vamos a hablar con una gitana flamenca, ¿no?
Hombre.
Aunque ella es más que flamenca. Por cierto, hay que darle las gracias. Ella es Juana Martín, diseñadora descomunal, porque está con la tijera liada, que dentro de poco se va a París a desfilar en la Semana de la Alta Costura de París, pero ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. Juana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, gracias por... primero, gracias por atendernos.
Que se, no, hombre.
Estás ahí con la tijera y con
sí,
la aguja.
He salido un momento y yo estaba pendiente del teléfono para que no me dejara atrás la entrevista, porque me meto en mi mundo y luego ya es que se me olvida todo, ¿verdad?
¿Cuándo te vas para París?
Pues mira, desfilamos el día 30 de enero en París, en la Alta Costura, sí, sin que lo iremos pues 4 o 5 días antes. No sé, porque el equipo es el que tiene todo organizado, pero vamos ya muy mal, vamos ya tarde.
Bueno, ¿qué vas a llevar para allá? Porque tú eres muy flamenca, aunque no hagas vestidos de... hasta en tus vestidos, digamos, de altísima costura, siempre hay una filigrana, un lunar, un...
Sí, ¿no? siempre. Pero porque es el ADN también, ¿no? Al final no podemos evitar quién somos, ni lo que somos, ni de dónde venimos, y de alguna forma se refleja en todo lo que hacemos, porque el ADN de la marca está ahí, ¿no? Y identidad, que es el título de la colección, pues va a significar todo lo que soy realmente.
Oye, que se haya declarado este año 2025 como año del pueblo gitano, ¿qué significado tiene para vosotros?
Hombre, pues yo, si te digo la verdad, Pepe, no estaba enterada, ¿eh? Te digo la verdad, no estaba enterada hasta que me he informado, ¿no? Y bueno, yo creo que es una gratificación, ¿no? Pero yo como gitana te diré que para mí son todos los días del año. y hombre, para mí es algo muy especial, ¿no? Yo considero que es... Bueno, que está muy bien que se nos reconozca de alguna forma, ¿no? Pero tenía que haber sido antes, ¿no? Nunca es tarde si la dicha buena o no, pero me considero que ser gitana es mucho más que todo eso.
¿En tu mundo te has encontrado barreras? ¿Te has encontrado falta de inclusión?
Bueno, en mi mundo, generalmente el mundo de la moda tiene algo muy especial, ¿no? Que es muy artístico, ¿no? Y entonces hay mucha acogida de todo, ¿no? Luego te encuentras gente, pues que para mí es que tienen poca cultura, que no aceptan, ¿no? Que la sociedad avance, que en nuestra cultura, que el ser gitano es algo más añadido, que realmente no te perjudica ni te eres una persona normal y corriente, con costumbres maravillosas, con amor a la familia, entiéndeme, con una serie de valores que a lo mejor hoy en día... Eso es ser gitano realmente, ¿eh? Tus costumbres, tu día a día, tu familia, tus raíces. Ser gitano no eres un bicho raro y dices tú, no. Ser gitano es tener unas costumbres,
claro,
y unos valores y pocas cosas más. Y me he encontrado a gente, o sea, no hacia mi persona, porque de alguna forma respetan, ¿no? O valora, pero si escuchas cosas a la persona de al lado, pues frases típicas que se suelen decir, ¿no? Que bueno, que ahí, por desgracia, tenemos que saltar siempre.
Bueno, me comprometí contigo a no entretenerte más de 5 minutos.
No, pero estamos aquí,
No sé si os conocéis, Antonio Ortega y Juana.
Bueno, yo conozco a Juana, evidentemente, por su celebridad, porque es una gitana de excelencia. Soy periodista y, claro, estoy al tanto de todo lo que hace y me siento muy orgulloso de tener una prima que es artista, ¿no? De las tijeras y del diseño, evidentemente. Yo sí la conozco a ella, yo soy un escritor más anónimo, seguramente ella a mí no. Pero enhorabuena, no, prima, pero... por tu medalla de las Bellas Artes, más que merecida, y por la labor que haces y por llevar la identidad de nuestro pueblo siempre por bandera, que eso es fundamental, ¿no? Muchas veces nos sentimos muy aturdidos, ¿verdad?, cuando nos utilizan como referentes, pero cuando uno va a esos colegios donde están los niños, todavía los chiquillos, ¿no?, en esos barrios, entendemos el por qué nos utilizan como referentes, y tú desde luego lo eres.
Muchísimas gracias, primo, de verdad. Para mí, ya te digo, cuando hablan de ser gitano, para mí es que es una cosa tan natural que no lo veo como una excepción, ¿no? Me considero gitana, de padre, de madre, de condición. Para mí eso es lo más importante, porque vengo de una familia con unos valores, unas tradiciones, un respeto enorme, y quizá eso es lo que me han dejado como legado, ¿no? Ya que tienes esta forma de alzar la voz, ¿no? decir que el gitano es mucho más que son personas normales y corrientes, con las mismas aspiraciones, con los mismos sentimientos. Lo único que tienen, a lo mejor, en nuestro caso, es que somos muy amantes de lo nuestro, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros ancianos, de nuestras tradiciones, ¿no? Y es lo que nos mueve cada día, ¿no? Tenemos ese fondo. Sufrimos cuando hay que sufrir, a lo mejor sufrimos muchísimo. Nuestra alegría brota rápidamente cuando cualquier cosa nos hace feliz. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ser nosotros mismos y con nuestros valores.
Juana Martín, medalla de oro de las Bellas Artes 2024, a poco de marchar a París a desfilar en la semana de la alta costura de París. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo
gracias
de atendernos esta mañana, cariño.
Nada,
un beso.
Pepe,
un abrazo, prima.
Muchísimas gracias y un beso fuerte para todos. Gracias.
Digo yo, Antonio, que después de 600 años conviviendo, todos tenemos algo de gitano como tenemos de árabe o de romano, ¿no?
Está claro, es evidente, ¿no? Existe el gitano de sangre y gitano cultural, y existen los gitanos que son solidarios y la gente que están con nosotros y que nos quieren, que se identifican en todos, ¿no? Es evidente que sí, ¿no? Que tenemos una mezcla de todo.
Tenemos que ir terminando. ¿Qué te apetece? ¿Qué te pide el cuerpo a un día de cumplir 600 años en España, tu pueblo, decirle a los andaluces?
A mí me apetece decir lo siguiente, ¿no? Me encantaría ver a un periodista dando las campanadas de la uva. Me gustaría ver a gitanos en las tertulias de televisión, a gente racializada en general, ¿no? Pero estamos hablando del pueblo gitano, para que se normalice esa presencia. Porque si no, después nos cuesta mucho trabajo hacer políticas sociales en los barrios, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo que le alquilen los pisos a los gitanos, también, por supuesto, a los afrodescendientes, ¿no? Porque no está normalizada esa presencia, habiendo profesores, periodistas, escritores, abogados gitanos y racializados, ¿no? De un altísimo nivel profesional. Nos falta que se nos dé ese reconocimiento público y que estemos presentes. No solamente en la cotidianidad, sino también en los estamentos políticos y en los cargos de poder, ¿no? Creo que eso es fundamental, que se nos tenga en cuenta.
Mañana se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Insistimos, entendemos que un acontecimiento fundamental para entender la historia de nuestro país, su cultura, su gastronomía, su identidad. Antonio Ortega, escritor, poeta, gitano, bueno, amigo, gracias por acompañarme esta mañana.
Gracias a ti, querido Pepe, y gracias a Canal Sur.
Alegría, si queréis tener, cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar.
Bueno, vamos llegando a las 10. Os recordamos que nuestro tema del día hoy con los oyentes es la felicidad,
Ana. La felicidad. ¿Qué es para usted la felicidad? ¿Cómo la siente? ¿Qué pasa cuando le falta? En fin, comparta con nosotros felicidad.
670-940-200 para las notas de voz. A las 11 todos los mensajes, pero tenemos ahora un aperitivo. Venga.
Buenos días. Quiero desearos suerte en esta nueva etapa.
Muchas gracias.
Y daros las gracias porque me permite estar más tiempo con vosotros. Para mí la felicidad es Ana Carvajal.
Oh. ¡Ole!
Muchas gracias.
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
Ya que tú no te declaras, mira.
Ya me voy a poner celoso. 670-940-200 para las notas de voz. ¿Qué es para vosotros la felicidad? ¿En qué la medís? ¿Os sentís felices? Queremos escucharos a partir de las 11 todos los mensajes. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.